Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Historia estudia los sucesos, acontecimientos y hechos del pasado, de la humanidad.
Para mí la memoria es la capacidad mental para guardar bellos recuerdos de mi padre, hermanas, amigos, etc.
La memoria es un conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasadas que quedan en nuestra mente. Por ejemplo, yo antes tenía un perro que desgraciadamente murió y todavía me queda la imagen de él en mi memoria. Es para poder conformar su identidad nacional y así cultivan el patriotismo.
La historia estudia sobre la ciencia de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano, es una disciplina académica que narra dicho acontecimiento.
Al hombre, el recordar y no olvidar algo.
La historia estudia cosas que pasaron hace mucho. Se estudia el pasado para tener presente lo que a muchas personas les gustó.
¡Qué bueno escucharlas y escucharlos! ¡Me encantó! ¿Cómo están? Bienvenidas, chicos y chicos. Yo estoy re contenta, pero tan contenta que no me puedo contener esta alegría que tengo y esta emoción de estar en esta radio escuela. Como que me doy la bienvenida y espero que todos estén tan contentos y contentas. ¡Hola! ¡Ay, los quiero abrazar! Bueno, pueden mandar sus mensajes al 1166798209. Les repito el WhatsApp. 1166798209. Ahí pueden dejar sus mensajes, pueden grabar sus audios, nos pueden contar cómo la están pasando, si tienen alguna pregunta, si les gustó más alguna clase que la otra. Les damos la bienvenida y saludamos especialmente a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país. Pueden encontrar todos nuestros programas en la página de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar, y también en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. No solo nos pueden escuchar, sino que también pueden encontrar los programas de tele, los videos, las lecturas, todo. Yo soy nueva, la verdad, les voy a contar, me llamo Vero Castañares, voy a estar acá con ustedes y también, por supuesto, con la profe Julia, que ya la conocen. Hola, Julia.
Hola, bienvenida, Vero.
Muchas gracias.
Bueno. Qué bueno que estés tan contenta.
Ay, sí, estoy contenta, estoy nerviosa, quiero escuchar todo, quiero aprender. La verdad que justo llegué en este momento del año que vamos a hablar de un tema que la verdad que no es muy alegre, pero que sí es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la memoria de la Segunda Guerra Mundial? Es la pregunta de la semana y la consigna de hoy es ¿cómo un conflicto se hace guerra, no?
Bien, decías ahí que es que no es algo muy feliz, ¿no? Que es,
no.
Digo, pero que es sumamente importante y un poco de lo que decían ahí los chicos y las chicas, que conocer nuestra historia también nos permite conocer nuestra identidad, saber quiénes somos, elegir qué cosas queremos hacer. Así que la idea de esta semana es poder reflexionar sobre ese hecho tan doloroso de nuestra historia, la historia de la humanidad.
Sí.
Pero antes, si te parece, recordamos que nos tenemos que seguir cuidando.
Ay, sí, por favor, como estamos acá. Mirá, yo abro los brazos y no la toco a Julia.
No llegamos.
Tocar. Porque tenemos 1.5 metros, 2 de distancia más
Chocamos
o menos.
Tocamos bonito antes de sentarnos.
Y además, le conozco nada más que los ojos. Porque no nos sacamos el barbijo para nada.
El pelo sí, me viste.
Sí, el pelo sí, también, sí, claro, por supuesto. Pero la verdad que si uno está en un lugar cerrado, tiene que tener el barbijo.
Bien.
¿Y qué más?
Usar el tapabocas.
Bien, usar el tapabocas,
sí.
Nos lavamos las manos,
sí,
siempre tenemos que recordar eso. O si no, usamos alcohol en gel. No digo cómo tener esos cuidados.
Sí, y tenemos la puerta abierta, tenemos
bien,
todo abierto.
Súper ventilado está.
Sí, tenemos la ventilación cruzada. Eso hay que recordarlo siempre. Chicas y chicos, ténganlo muy en cuenta, tengan sus cosas cerca, sus útiles, todo listo. Pero también esto que les decimos, porque la verdad que es muy, muy importante seguir cuidándonos.
Bueno, muy bien. Si te parece, ¿arrancamos?
Sí.
Vamos a arrancar con la clase de hoy. Bueno, entonces la pregunta de nuestro día de hoy es ¿cómo un conflicto se hace guerra?
Eso, ¿cómo un conflicto llega a...? O sea, ¿no? Parece como que hay un problemita que crece, se convierte en conflicto y se desata una guerra que la verdad que es algo, bueno, muy serio y nada feliz.
Nada feliz. Y... lo que es interesante pensar cuando estudiamos ciencias sociales es cómo pensarlo como un proceso, ¿no? Y donde influyen distintos actores, donde hay distintos intereses que se ponen en juego. Uh-huh. Digo, tratar de ver como... Tal vez muchas veces cuando estudiamos historia pensamos como en fotos, ¿no? O en hechos aislados. Bueno, no. Tenemos que tratar de hacer lo contrario. Pensarlo más como si fuera una película, ¿no? Uh-huh. Donde hay como un movimiento, donde aparecen distintos... Donde pasan distintas cosas y que se van relacionando entre sí, ¿no? Un poco es la idea de esta semana. Poder ver qué pasó en esa Segunda Guerra Mundial. Cómo ese conflicto armado internacional. Quiénes participaron. Por qué se movían, ¿no? Y tratar de ver todas esas cosas. Y que un poco lo que traíamos al principio, ¿no? Bueno, importante estudiar la historia también para conocernos a nosotras y a nosotros mismos y seguir y pensar el presente y el futuro y pensar nuestra identidad. Y hay una palabra que apareció también, ¿no? Al principio cuando los chicos y las chicas nos comentaban, era la idea de la memoria.
Sí, es muy importante. ¿Sabes qué me pregunto, profe, escuchándote? ¿Cómo es que hubo una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya con todo lo que dejó, con ese saldo tremendo de la primera, digamos, como que no aprendimos, como que volvimos a tener una guerra así, semejante, de tal magnitud.
Sí. Bueno, vamos a ver que hay alguna relación entre esas dos guerras. Y estamos hablando del siglo XX, ¿no? También para que nos imaginemos el siglo pasado. Uh-huh. Para que los chicos y las chicas también se imaginen de qué momento estamos hablando. Y hay un personaje que nos gusta mucho, que nos gusta compartir, que es Samba,
sí,
que tiene sus viajes, ¿no? Y va a distintos momentos de la historia, momentos, distintos lugares del mundo. Uh-huh. Y hoy vamos a escuchar la asombrosa clase de Samba sobre la memoria y un encuentro especial que tiene con un personaje que vamos a ir trabajando en estos días.
Dale.
Mira, ellos son los nazis y pertenecen al partido liderado por Hitler. De ellos nos escondemos. Son los responsables del genocidio de mi pueblo.
¿Geno qué?
Un genocidio es un crimen planificado para eliminar a un grupo con ciertas características, como su religión, su color de piel, sus orígenes. Y ellos están dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr su objetivo.
¡Oh, qué triste! ¿Cómo pudo pasar algo así?
Primero nos persiguieron. Luego nos encerraron.
¿Y por qué con ellos y no con otros?
Los nazis se creen que son seres humanos superiores a los demás. Y por eso nos atacan y buscan aislarnos y hacernos desaparecer.
¡Pero eso es muy injusto!
Los nazis nos encierran, pero solo por un tiempo. Sus planes son mucho peores que el encierro.
¿Peores?
Sí, Samba, mucho peores. El objetivo final es eliminar a mi cultura, a mi pueblo, terminar con nosotros y nuestras tradiciones. Cada vez retumba más fuerte. Se acercan.
No se puede hacer nada para detenerlos, Ana Frank.
Sí. De hecho, hay algo con lo que puedes ayudarme. Yo no puedo salir de aquí. Por eso quiero encargarte una misión.
¿Una misión? ¡Yuhu!
Este es el libro de la memoria, Samba. Quiero que lo cuides y lo protejas. Ve allí a donde él te lleve.
Pero no tiene nada adentro.
Por ahora, ya vas a ver.
¿Para qué sirve la memoria, Ana Frank?
Es eso que usamos para recordar y para que entendamos lo que puede pasar.
Decirte, le recordamos a los chicos y a las chicas,
sí,
que agarren algo, un avirón, un lápiz, lo que tengan a mano para anotar en una hoja o un cuaderno, si tienen la carpeta,
sí,
y anotar palabras, ¿no? Palabras que escuchamos. Por ejemplo, de este fragmento de Samba, ¿con qué palabras te quedaste?
Mira, yo noté una justo,
¿anotaste?
Que me pareció que Ana Frank lo que le dio a Samba fue un tesoro, ¿no? Porque le dio algo que lo va a hacer, él le dijo, está vacío, el libro de la memoria. Pero bueno, eso se va a convertir y nos va a ayudar a comprender, bueno, qué pasó, ¿no? Para comprender, digamos, el presente y poder planificar un futuro mejor. Me parece que también la memoria es un poco, sirve para eso.
Tal cual.
Sí, sí, yo les recomiendo, tengan como yo tengo acá mi cartuchera, tengo mi cuaderno nuevo que empieza hoy para anotar esas palabras claves de todo lo que vamos escuchando.
Y poder ir relacionando, ¿no? Porque
sí,
después, bueno, Ana Frank.
Sí.
Va a ser un personaje del cual vamos a trabajar en esta semana, así que atentos, atentas en sus casas. Después dijeron genocidio, muy importante, ¿no? Vamos a también trabajar sobre ese genocidio. Nombró a los nazis. Nombró también esta idea de seres humanos superiores. Para preguntarnos, ¿no? ¿Existen,
claro,
seres humanos superiores?
Realmente.
Porque, bueno, ¿no? Como tratar de ir un poco por ahí y volviendo, ¿no? Esto, bueno, este encuentro entre Samba y Ana Frank, reflexión sobre la memoria, ¿no? Y un poco lo que estamos tratando de hacer esta semana es eso, hacer memoria y el ejercicio de la memoria pensándola como un ejercicio colectivo, ¿no? Wow. Que es con otras y con otros. Y es que tiene que ver con nuestra humanidad de alguna manera, ¿no?
Claro, para poder entender también cómo llegamos a este presente.
Exactamente.
Ahora, yo lo que quiero saber es, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuál era el conflicto? ¿Qué tensiones había? ¿En qué no se podían poner de acuerdo que desencadena esta Segunda Guerra Mundial?
Bien, bueno, entonces nos vamos a ir metiendo en tema. Segunda Guerra Mundial, vamos a irnos a 1939, que es cuando comenzó, y terminó en 1945. Estamos hablando de un tiempo largo, ¿no? Guerra, muchos años de guerra. Y muchas personas involucradas, ¿no? Estamos hablando de más de 100 millones de soldados de una veintena de países que participaron de este conflicto. Y van a escuchar, tal vez, en algunos momentos, la palabra bélico, bélica. Cuando escuchan eso, quiere decir que es algo que está relacionado con la guerra.
Okay.
Y cuando estamos viendo algún manual o cuando buscamos algún texto, van a ver que aparece esa palabra. Bueno, entonces, más de 100 millones de soldados, te decía. Después vamos a decir que hay, que se calcula que son más de 50 millones de personas, militares y civiles. Y cuando decimos militares y civiles, o sea, hay personas que no estaban participando activamente de la guerra, o sea, que no eran soldados, que no tenían un rol.
Ah, claro, que estaban en su casa, digamos, que se tenían otras profesiones, eran civiles. Y
eso, claro. Bueno, que estamos hablando de más de 50 millones de personas que murieron.
Por los bombardeos.
Por ataques y, claro, y como consecuencias de bombardeos y también de exterminios provocados por la Alemania nazi. Bueno, escuchábamos un poco el relato ese de Ana Frank, ¿no? Y me preguntabas, bueno, ¿cuáles son las tensiones y los conflictos que desencadenaron esta Segunda Guerra Mundial? Y antes habías hablado de la Primera Guerra, ¿no? Dijiste,
sí.
Bueno, ¿qué pasó? Bueno, vamos a encontrar algo que podemos vincular, ¿no?, a esta Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles es un tratado de paz.
Bien.
Que se firma después de la Primera Guerra. Se firma en 1919 en la ciudad francesa de Versalles. ¿Y qué pasa? Alemania, a partir de ese tratado, tuvo que renunciar a sus colonias y acceder a la entrega de territorios a diferentes países vecinos, como Francia, Dinamarca y Polonia. Por otro lado, tuvo que pagar una indemnización. O sea, tuvo que pagar mucha plata a los países que resultaron ganadores de la Primera Guerra.
Ah, ok. O sea, que era un tratado de paz, entre comillas, ¿no? Porque tampoco tanta paz estaba, parece como que cediendo bastante, o estoy interpretando mal.
Sí, o sea, dejó a Alemania en un lugar muy malo, ¿no? Digo,
claro.
Porque económicamente se vio muy perjudicada y toda esa plata que tenían que poner en esa indemnización, o sea, como una deuda, de alguna manera, era plata que no se podía utilizar para producir o para invertir en cuestiones que mejorar la economía del país.
Claro.
O sea que, bueno, es un momento de mucha crisis económica en Alemania, después esto de, bueno, en las colonias. También estamos hablando del siglo XX, siglo en el que todavía existen todavía colonias en el siglo XXI,
sí.
Pero en el siglo XX hubo todo un proceso de descolonización. Bueno, en ese momento, eso, tuvo que renunciar a sus colonias, o sea que de alguna manera perdió territorio. ¿Cómo se imaginan que podían sentirse algunos sectores de Alemania frente a eso?
Claro, un tratado, ya te digo, vos decís tratado de paz, decís, bueno, con esto quedó todo bien.
No, se generaron muchas tensiones también,
claro,
a partir de este Tratado de Versalles. Y hubo muchas tensiones también dentro de la Alemania misma, ¿no? Había sectores que estaban de acuerdo con el haber firmado ese tratado, otros que no, y eso empezó a provocar mucha tensión interna, que también, digo, va a provocar, digo, algunas, digo, que suban algunos sectores frente a otros, ¿no?
Claro.
Eso, digo, como para que nos imaginemos un poco. Después vamos a irnos a otro lado del mundo, nos vamos a ir para Rusia.
Sí.
En Rusia, y nos vamos a ir a 1917, se da la Revolución Rusa. Y vamos a escuchar, si te parece, un fragmento de un programa que se llama Revoluciones,
ay,
un programa
favor.
De Canal Encuentro, que está muy bueno, que tiene breves informes sobre distintas revoluciones en el mundo.
A ver.
Vuelve de su exilio en Finlandia con una consigna: todo el poder a los soviets, Lenin. Y crea la Guardia Roja, un comité militar revolucionario para tomar el poder en nombre de los soviets. la Guardia Roja es comandada por Trotsky. El 24 de octubre se apoderan de la central telefónica, las estaciones de ferrocarril y los edificios oficiales. El 25 de octubre, el crucero Aurora abre fuego sobre el Palacio de Gobierno. Casi sin resistencia, el Palacio de Invierno está en manos de los bolcheviques. Kerensky escapa y se constituye un Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de su república, la República Soviética. De inmediato, Lenin llama a elecciones, entrega tierras y elimina la propiedad privada. Y finalmente Trotsky firma la paz con Alemania. Para Lenin y Trotsky, la revolución rusa es el comienzo de una gesta que debe ser mundial. En 1919 se erige la Internacional Comunista, que debe coordinar los esfuerzos de los revolucionarios de todo el planeta. Lenin y Trotsky saben que van a tener que defender, a sangre y a fuego, el nuevo orden social.
Bueno, algunas aclaraciones.
Sí, por favor.
Me parece importante. Por un lado, cuando estamos trabajando en ciencias sociales,
sí,
hacemos un recorte. Uh-huh. ¿No? Digo, como elegimos una parte que vamos a contar, digo, y no podemos contar todo lo que sucedió. Claro. Y eso es importante, ¿no? Porque tal vez a veces nos quedamos con esa idea de que lo que leemos es la historia y es la verdad. Uh-huh. Bueno, no, esto es un recorte. Estamos eligiendo algunas cosas para tratar de entender este proceso. Pero obviamente que hay muchas cosas más y muchos factores más para seguir profundizando, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y después por otro que a veces cuando escuchamos o cuando leemos, nos pasa mucho en la escuela, tal vez no entendemos todas las palabras que escuchamos en ese texto o que leímos, ¿no? Entonces, bueno, pero lo interesante es tratar de interpretar el mensaje general, ¿no? Claro. La idea general que nos quiere traer este audio en este caso.
Ok.
Entonces ahí estábamos pensando, ¿no? La pregunta inicial era, bueno, ¿cuáles fueron las tensiones y los conflictos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial? Importante, mundial. Estamos hablando no de un conflicto entre dos países nada más, sino algo que está sucediendo como en gran parte del mundo.
Claro. ¿Sabés qué me pregunto, profe? ¿Cómo era que...? Porque ahora viste que todo se comunica a través de la tele, uno se entera enseguida, qué dijeron en otro país, no sé, qué pasó. En ese momento, ¿cómo llegaba esa información? Estamos hablando de 1939.
Sí, esto antes, estamos en 1917.
19, claro, 17 sí. Nos fuimos. ¿Cómo hacían? O sea, ¿no pasaba todo de un día para otro o inmediatamente?
Bueno, algo fundamental que digo, en nuestro marco, ¿no? En la radio, a través de la radio, después distintos diarios, también, no sé, cartas, había como otras formas, ¿no?, de comunicarse.
Claro.
Y sí, no era tan inmediato como es ahora. O sea, algunas cosas sí y otras no.
Claro, por eso todo esto llevaba días, ¿no? Digamos, no es que enseguida uno tomaba una decisión y del otro lado del mundo se enteraban o del otro país se enteraban, no, había como que esperar. Y mientras tanto, bueno, sucedía eso y la gente se iba enterando, me imagino sí. Que era así, ¿no?
Bueno, y retomando esto, en sí. Esto particular de la Revolución Rusa, ¿sabes cuál lo que pasaba? Era que había un miedo a que se expandieran estas ideas de socialismo, de comunismo, ajá, que se buscan construir a partir de la Revolución Rusa, claro, ¿no? Viste que hablaban de la idea de gesta mundial, cuando sí. Esto de gesta mundial era, bueno, no creían que solamente tenían que quedarse ahí en la Unión Soviética, sino que tenían que expandirse al resto del mundo para poder sostenerse, el socialismo. Y esta idea también de, bueno, un nuevo orden social donde los trabajadores y las trabajadoras tengan un rol más importante, eliminar la propiedad privada. O sea, iba en contra de muchas ideas que estaban muy instaladas en el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese era como uno de los miedos. Después vamos a irnos a otras cuestiones que son los totalitarismos. Uh-huh. Empiezan a desarrollarse estados totalitarios. Por ejemplo, en Italia, con el fascismo.
¿Eso qué quiere decir totalitarismo?
El totalitarismo tiene que ver con... Es un régimen en el que los poderes recaen en un único partido político.
Ah, ok.
Y mediante diferentes medios y estrategias, el régimen clausura o suspende el resto de los partidos políticos, claro, por un lado. Eso por unas cosas. Después, por ejemplo, hay otras consecuencias que también las vamos a ir trabajando esta semana. Digo, como otras cuestiones que definen los totalitarismos. Uh-huh. Y una cosa importante también es que tienen un poder absoluto, o sea, no tienen limitaciones. Claro. Entonces eso, bueno, es algo de lo que iba sucediendo en España con el franquismo y en Italia con el fascismo. Eso también son como para que vayamos tomando algunas ideas, ¿no? Sí. No estamos profundizando, pero es para que empecemos a meternos en tema para después si buscar más información o compenetrarnos un poco más.
Claro, para tener un panorama. Chicos, anoten. Chicas, acuérdense de tener siempre a mano su libreta, cuaderno, algo como para ir tomando nota y no perderse, porque esto es muy importante.
Y algo que es interesante también que sepamos de los totalitarismos es que hay abuso de poder. Bueno, es claro, ¿no? Si hay un único partido político y suspende a los demás, hay abuso de poder, hay ausencia de los derechos humanos, digo, atentos y atentas al resto de la historia del siglo XX y qué pasó y también qué pasó en Argentina. Podemos ahí hacer como algunas relaciones. Se dominan los medios de comunicación y se interviene el sistema educativo.
Wow.
No es menor, ¿no? Digo, esto como esa intervención totalitaria, ¿no?
Sí.
Y después vamos a ir a uno, al desencadenante, el que se le llama el desencadenante final, que da pie a la Segunda Guerra Mundial, que es la invasión de Alemania a Polonia. Alemania estaba liderada por Hitler, Italia por Mussolini, y poseían otro tipo de régimen, cada uno con sus características particulares, ¿no?
Ajá.
Bueno, ¿qué pasa? El primero de septiembre de 1939, yo te había dicho, comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi desconoce a los acuerdos que se venían haciendo, invade Polonia.
No le importa nada, invade Polonia.
No.
¿Y ahí cómo eran las alianzas? ¿Quién estaba con quién? ¿Cómo era que se enfrentaban los bloques?
Bueno, ahí importante que para garantizar la integridad de las fronteras de Polonia, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania.
Okay.
O sea, ahí digo, por eso es como el origen de esta Segunda Guerra Mundial. Se marca ahí el 3 de septiembre de 1939. O sea, el primero invadieron, el 3 le declaran la guerra. Y ahí, bueno, comienza esa Segunda Guerra. Y vos me preguntabas cuáles eran los actores. Y hoy, un montón de películas que vamos a también meternos en estos días. Ajá. Y seguramente escucharon hablar de los aliados, del eje. El eje eran Alemania, Italia y Japón.
Bien.
Los aliados, Francia, Gran Bretaña, los que en principio declaran la guerra.
Sí.
Después se suman Estados Unidos, se suma también la Unión Soviética. Y después vamos a ver qué pasa con otros países que van también mostrando su apoyo para un lado o para otro, o se abstienen. Vamos a ir viendo esto en esta semana. ¿Te parece?
Sí, me parece. Es una semana que vamos a aprender un montón, es un montón de información. Pero ¿sabés qué? Nosotros también vamos a viajar, como hizo Samba al comienzo, nos vamos a ir hasta Tucumán y ahí charlamos con los chicos de la Escuela Diego Rojas. Los alumnos Germán Pérez y Maximiliano Flores nos respondieron las siguientes preguntas. ¿Qué sabés sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Con qué símbolos, colores o imágenes relacionaron la guerra, esta guerra, y cómo la pintarías? Vamos a escucharlos.
Lo que sé es que fue originada por Alemania y que tenía aliados, y entre esos aliados había tres grandes potencias que estaban luchando contra Alemania y sus aliados. Esas tres grandes potencias eran Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, que pudieron derrotar fácilmente a los aliados de Alemania por ser grandes potencias y haber derrotado a Alemania fácilmente. Lo representaría con colores sangrientos, colores apagados como el marrón o el negro. Lo pintaría en un momento oscuro, lleno de sangre, de matanzas, por la época que estaban viviendo en ese momento, donde derramaban mucha sangre.
Lo único que sé es que ha durado hasta 1940. Colores: verde, calavera, casco anclado en un palo.
Palo, calaveras, esos colores.
Sangrientos o apagados.
Bastante sabían los chicos, ¿eh?
Sí,
la verdad que tenían así.
Muy en tema.
Sí, muy en tema, y las fechas ahí las tenían bastante claras. Así que les agradecemos un montón, gracias a los chicos y a las chicas por la participación. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo en esta semana, ¿no? La verdad que hoy aprendimos cómo un conflicto se hace guerra.
Sí, vimos como cuáles fueron esos, digo, el Tratado de Versalles, la Revolución Rusa y el desarrollo de la Unión Soviética, después los regímenes totalitarios en Italia y en España, también es todo el desencadenante, esta invasión de Alemania a Polonia, que termina siendo como el paso anterior a que, digo, decíamos, 1 de septiembre, 3 de septiembre se declaró la guerra, ¿no? Uh-huh. Y después veíamos esto de cuáles eran los países que formaban parte del eje y cuáles eran los países aliados.
Bien, es el tema de la semana, así que chicas, chicos, ya saben, si quieren volver a repasar todo lo que escucharon hoy, va a estar en www.radionacional.com.ar. Ahí los esperamos, como siempre, en la Radio Escuela. Bueno, profe, nos encontramos mañana, pero, sí, también nos pueden dejar mensajes, por supuesto, al 116-679-8209. Queremos escucharlos. Si tienen alguna pregunta, sí, por supuesto que lo pueden hacer ahí también. Así que, bueno, nos despedimos. Hasta mañana.
Nos despedimos. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, para irnos?
Dale.
Vamos a escuchar una canción de Gondwana que se llama Guerra.
Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Líderes del mundo dejen de combatir por absurda ambición. El desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental. Envían a mil hombres a combatir y los liquidan con un botón. Sin siquiera saber cuál es la razón, vamos a buscar comunión. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Millones invertidos en máquinas de matar no encuentran la paz ni la encontrarán. Ríos de sangre y de frustración corren por la historia de Babilón. Pueblos hermanos que luchan entre sí, matándose en nombre de su Dios. Olvidan y olvidan la divina unión, prefiriendo la segregación. Yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará. Yo sé que lo comprenderás cuando abras tu mente y dejes entrar la verdad. Está hambriento de verdad. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. No. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Comprenderás cuando abras tu mente y dejes entrar la verdad.